Ponte al día.
El patrimonio cultural constituye una herencia histórica que es necesario conservar, pero además se ha convertido en un importante recurso económico. Hoy en Ponte al Día hablamos del patrimonio cultural, el diseño y la gestión de proyectos. La dualidad entre explotación de patrimonio como recurso económico por un lado y su preservación para el futuro por otro hace imprescindible que la gestión sea de un profesional. Precisamente de esto se ocupa el curso Patrimonio Cultural, Diseño y Gestión de Proyectos que la UNED ofrece dentro del programa de enseñanza abierta. Hoy nos acompañan los profesores responsables Mario Menéndez y José Manuel Quesada.
Buenos días. Presentamos hoy el curso de enseñanza abierta sobre patrimonio cultural que viene a completar ya una tradición en nuestro departamento y en nuestra universidad de preocupación por el patrimonio en general y por algunos ámbitos concretos del patrimonio, como iremos viendo a lo largo de este programa y también se ve a lo largo del curso que hoy presentamos. Con ustedes, con vosotros, estamos los profesores José Manuel Quesada y yo mismo, Mario Menéndez, que somos los responsables del curso, y también de el departamento, pues una preocupación por las cuestiones patrimoniales, teóricas y prácticas, que vamos desarrollando tanto en estos cursos, en el anterior que hemos tenido y que algunos de vosotros habéis cursado sobre gestión del patrimonio cultural, como este que ahora tenemos más concreto, más específico, sobre diseño de proyectos. Si aquel primer curso era un curso de iniciación, era un curso para ir familiarizándose un poco con las cuestiones del patrimonio, que están tan en boga, que están tan relacionadas con diferentes profesiones como pues la arquitectura, como los estudios de arte, los estudios de historia, de geografía, otros más específicos como el cine, como la danza, como la biblioteconomía, la museología, etcétera, pues este otro curso pretende ser una cosa parecida en cuanto que es una preocupación, digamos, generalista, pero mucho más específica a algo que suele ser un problema concreto, una papeleta con la que se encuentran todas las personas que se acercan al mundo del patrimonio cultural, que es diseñar los proyectos concretos sobre los ámbitos sobre los que quieren actuar. Bien, esta línea del departamento de la UNED, del Departamento de Prehistoria y Arqueología, de preocupación por el patrimonio, va a cristalizar en el futuro con la presentación por nuestra facultad de un máster en patrimonio cultural, de un posgrado en patrimonio cultural, que en su día pues se explicitará y se dará a conocer, pero queremos decir que todo esto tiene una continuidad en la UNED, como en otras universidades y como en otros ámbitos culturales. El curso que está en marcha de patrimonio cultural, diseño y gestión de proyectos, está contemplado desde, o podemos verlo, podemos analizarlo desde dos perspectivas, desde dos ámbitos diferentes. Digamos que uno más teórico, más conceptual, y otro más práctico, más a pie de calle, más de actuar diariamente en temas patrimoniales. El primero, desde el punto de vista teórico, se encuadraría en lo que en los últimos años viene denominándose como economía de la cultura. En patrimonio hay una serie de conceptos que parecen un tanto abstrusos, un tanto complejos, un tanto para iniciados. A veces no todo el mundo tiene claro qué hay detrás de esos conceptos. La realidad después a veces no es tan compleja como el término indica, pero sí que conviene familiarizarse con estos conceptos que forman parte de la jerga científica, de la jerga para iniciados de todos aquellos que nos preocupamos por los temas de patrimonio. Para comenzar en este encuadrando teóricamente lo que es este curso, José Manuel, ¿qué podríamos definir? ¿Cómo podríamos definir qué es la economía de la cultura? ¿A qué hace referencia este concepto?
Muy buenos días a todos los alumnos, especialmente a los de nuestro curso. Y pues en efecto, Mario, cuando hablamos de gestión cultural, hay algunos términos, algunos conceptos que que conviene tener claros desde un primer momento y que además responden a una metodología que tiene ya un cierto peso, que tiene ya una cierta tradición, unos cuantos años. Y eso es lo que sucede con el concepto de economía de la cultura, porque nuestro curso encaja perfectamente dentro de lo que es la teoría de la economía de la cultura. Es un término que tiene ya unos cuantos años. Apareció en 1966 y lo emplearon por primera vez unos economistas llamados Baumol y Bowen. Y consistía entonces, con ese concepto se trataba de dar entonces paso a una nueva terminología en la cultura que hasta entonces era desconocida y que resultaba bastante novedosa, aunque ya se venía utilizando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y es algo muy simple, es tan solo considerar que la cultura es un producto o un servicio con una dimensión económica. Estos principios metodológicos que por primera vez reconocieron Baumol y Bowes, los aplicaron a las artes y poco a poco se ha ido extendiendo a otras dimensiones y a otros ámbitos de la cultura, como el patrimonio histórico-artístico, y especialmente desde los años 90 ha gozado de una mayor popularidad, sobre todo en sectores culturales relacionados con la industria, por ejemplo. La intervención de la cultura en el cine, en la televisión, la industria del libro, la industria discográfica y en los últimos años incluso la vinculación de la cultura con las nuevas tecnologías o con aspectos mucho más concretos como es la propiedad intelectual de las obras culturales. Un aspecto interesante a tener en cuenta y que afecta ya a nuestro curso es que hablar de la cultura en términos económicos no es ni mucho menos degradar la cultura. En Europa durante un cierto tiempo se pensó que hablar de la cultura como un producto o servicio económico era introducir conceptos excesivamente mercantilistas. En Estados Unidos o en ciertos países de Europa, como por ejemplo Inglaterra, la dimensión económica de la cultura ya era algo plenamente consolidado y aceptado desde los años 60, ¿no? Aquí en países de una tradición distinta como el nuestro, quizá durante los primeros momentos, en los años 80, no se consideró que hablar en términos monetarios o económicos de la cultura podía ser hasta cierto punto denigrante. Pero lo cierto es que con la crisis que aconteció en el plano de la gestión cultural en los años 90, cuando las administraciones públicas se dieron cuenta de que no podían asumir por su propia cuenta todos los gastos que generaba la cultura, inevitablemente se tuvo que cambiar el chip, se tuvo que cambiar el concepto. Y el considerar la cultura desde un punto de vista económico a partir de esos años hoy ya es algo absolutamente reconocido desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos, no solo el ámbito institucional, sino también desde el ámbito, por supuesto, privado.
Es lo que en ocasiones, cuando se nos requiere para tratar asuntos de patrimonio cultural, solemos definir o solemos explicitar diciendo hay que poner el patrimonio a trabajar, hay que poner el patrimonio cultural a rendir, hay que aprovechar este patrimonio cultural para que sus beneficios reviertan generalmente sobre los anfitriones de este patrimonio, que es una de las maneras también de defenderlo, sin duda alguna. No obstante, nuestro país, por tradición, ha hecho una dicotomía, una separación entre lo que es el mundo de la cultura, que parece algo excesivamente espiritual, bello, importante como para mezclarlo con algo como el dinero, que parece algo material y que pertenece a otro ámbito diferente. Sin embargo, son perfectamente, no solo son perfectamente asimilables, sino que además se complementan, porque hoy no es viable una cosa sin la otra, evidentemente. Si no le damos una rentabilidad al patrimonio, ese patrimonio, difícilmente su explotación resulta sostenible. Bien, que es una de las finalidades, sin duda, de los proyectos de gestión cultural.
En efecto, quizá habría que tener en cuenta que, muy en la línea de lo que tú has dicho, que considerar la cultura como un producto o servicio económico no es en sí bueno o malo. Lo importante es cómo se usa, cómo se revaloriza ese patrimonio cultural. Y quizá lo que conviene es conjugar no solo la cultura como un capital económico, sino también considerarlo como un capital social. Es decir, No debemos de perder de vista que la cultura tiene en sí una dimensión económica, pero tampoco podemos perder de vista que tiene una dimensión social y que hay que buscarle una rentabilidad social, y que esa rentabilidad social pasa también por una responsabilidad. Tenemos que ser responsables con ese patrimonio cultural para transmitirlo a nuestras generaciones, para fomentarlo y para crear una diversidad que en el fondo no es más que el respeto por el ser humano.
Bueno, entonces, digamos que desde el punto de vista teórico queda definido lo que es el curso Diseño y Gestión de Proyectos en cuanto al patrimonio cultural. Es decir, tratamos de elaborar planes de actuación que resulten rentables, que resulten económicamente viables y que pongan en valor cualquiera de los aspectos del patrimonio cultural y siempre de una forma sostenible. Pero, claro, una cosa es decir esto y otra cosa es llevarlo a la práctica. Decir esto así es decir muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se concretan estos proyectos? ¿Cómo se concretan estos modelos dentro de la economía de la cultura para sacar adelante estos proyectos dentro de ese marco de sostenibilidad? Es decir, ¿cuáles son, para empezar, dentro del marco práctico, cuáles son las herramientas de las que debemos disponer a la hora de elaborar uno de estos proyectos culturales, dentro de la faceta práctica, es decir, de lo que el alumno, el técnico en patrimonio se va a encontrar con lo que tiene que enfrentarse a la hora de elaborar uno de estos proyectos, del tipo que sea?
Pues esta es la segunda dimensión, la dimensión práctica de nuestro curso. Si el marco teórico era el marco que propone la economía de la cultura, el marco práctico, que es lo que nos permite desarrollar metodologías, herramientas y métodos para diseñar un proyecto cultural, lo vamos a proyectar a través de lo que se conoce con el nombre, con el concepto de marketing cultural. El marketing cultural es una aplicación al patrimonio cultural y a la cultura en general de las ideas, de los postulados, planteamientos, herramientas, metodologías que se emplean en el marketing empresarial. ¿Y el marketing empresarial qué pretende? Pues básicamente lo que pretende es conocer las expectativas, las apetencias, los intereses, los gustos de cada tipo de público. Es decir, en otras palabras, es muy sencillo. Cuando nosotros queremos elaborar un proyecto cultural, no podemos elaborarlo de una manera intuitiva. Tenemos que saber qué es lo que le interesa al público. Y no solo al público en general, sino a un tipo de público en particular. Y crear un producto o un servicio cultural ajustado a los gustos, a las necesidades de ese público, para que tenga en la mayor medida posible éxito. El éxito no solo está contemplado con la obtención de beneficios económicos. A veces no es necesario obtener beneficios económicos. A veces lo interesante es no tener pérdidas. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que, como hay una dimensión social, el éxito a veces no se mide exclusivamente en dinero. A veces el éxito se puede medir a través de otra serie de parámetros relacionados con la rentabilidad social. Eso es básicamente en lo que consiste el marketing cultural, que, insisto, es una proyección del marketing empresarial, pero con las características adaptadas, las características particulares del patrimonio cultural.
Bueno, ¿y esto cómo se concreta? Es decir, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo diseñamos este proyecto? ¿Cuál es la metodología concreta que debemos seguir o que debe seguir un técnico en gestión de patrimonio cultural para elaborar un proyecto, para diseñar un proyecto de gestión cultural, del tipo que sea? Estoy refiriéndome a patrimonio arqueológico, a patrimonio documental, a patrimonio bibliográfico, a patrimonio etnográfico, a patrimonio muchas veces inmaterial también.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el marketing cultural, que es una proyección, como os he dicho, del marketing empresarial, tiene una serie de herramientas muy definidas, muy claras, objetivas, precisas. Por ejemplo, los análisis DAFO, que son análisis que permiten prever las oportunidades, las amenazas que tiene nuestro proyecto cultural. O, por ejemplo, los estudios sobre previsión de la demanda de público, que nos permite determinar a qué público, qué sector de público en concreto queremos atraer con nuestra iniciativa cultural. Y esas son las herramientas que están adaptadas, tomadas del marketing empresarial, pero que tienen que ser adaptadas con unas características y unos rasgos muy particulares. Quizá lo importante desde un primer momento que hay que tener en cuenta para diseñar un proyecto cultural es que cualquier iniciativa cultural no se puede llevar a cabo de cualquier manera. No se puede especular o improvisar o imaginar. Antes de ejecutar, de poner en práctica un proyecto, una iniciativa cultural, es absolutamente necesario e imprescindible pensar, meditar y reflexionar de manera profunda y a lo largo de mucho tiempo cómo hay que desarrollar esa iniciativa. hay que pensar las necesidades que hay que cubrir en dinero, en equipo, en personal, hay que planificar cada uno de los pasos. En definitiva, es un trabajo largo, prolijo, que en ocasiones es necesario llevar a cabo con un equipo, y además no solo con un equipo de muchas personas, sino con un equipo donde intervengan distintos profesionales. A veces es necesario tener gente especializada en contabilidad, gente especializada en publicidad, gente especializada en psicología, en sociología. Es un trabajo en ocasiones, sobre todo en los grandes proyectos culturales, en equipo. Por poner un ejemplo, imaginemos que queremos poner en práctica una iniciativa cultural como es un festival de música, al que asistan los mejores jazzistas del momento. Bueno, pues no se podría dejar nada al azar. No se podría dejar a la improvisación asuntos tan importantes como la planificación diaria de los conciertos, el dinero que se necesita para desarrollar cada uno de los conciertos, las relaciones de producción, una enorme infinidad de asuntos que en ocasiones nos parecen muy trascendentes. Por ejemplo, las instalaciones donde se van a desarrollar los conciertos, pero en otras ocasiones son aspectos que aparentemente son de menor importancia. Por ejemplo, el catering antes de las actuaciones, pero que no son por ello menos importantes para que nuestra iniciativa cultural tenga el éxito debido.
Sí, en ocasiones hemos visto que iniciativas a las que se les podía prever un éxito rotundo tienen un estrepitoso fracaso. Y otras que, bien, se anunciaban como propuesta difícil, una propuesta novedosa, una propuesta con muchas dificultades de sacar adelante, tienen éxitos a veces arrolladores. ¿Existe una piedra filosofal? ¿Existe una fórmula más o menos mágica de éxito en el diseño de proyectos culturales?
Pues para que una iniciativa cultural de cualquier tipo tenga éxito, lo importante es pensar, reflexionar y meditar, sopesar con mucho cuidado cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta en esa iniciativa. Y eso es lo que precisamente pretende nuestro curso, dar una serie de medidas, una serie de pasos de cómo hay que reflexionar y pensar para hacer un proyecto y cómo tenemos luego que redactar ese proyecto, porque en realidad para poner en marcha una iniciativa cultural lo primero que hay que hacer es redactar una especie de documento, lo que nosotros llamamos proyecto. En realidad la cuestión es mucho más complicada para iniciativas tan importantes como, por ejemplo, ahora mismo la ampliación del Museo del Prado. Con hacer un simple proyecto no vale. Todo comienza mucho antes con un simple esbozo de lo que sería un anteproyecto, y ese anteproyecto da luego paso a, tras una serie de reflexiones y de meditaciones profundas, da paso a lo que sería un primer proyecto, que tan solo es un documento inicial de trabajo, porque a partir de ese primer proyecto luego se vuelve de nuevo a reflexionar y a pensar, tratando de mejorar y de corregir errores, hasta obtener lo que sería el documento definitivo, el proyecto definitivo. Y en ese proyecto definitivo, que tiene que ser redactado, tienen que aparecer cada uno de los pasos, cada uno de los aspectos necesarios para llevar a la práctica todas las iniciativas, todas las actividades, todos los programas que implica esa iniciativa cultural. Como introducción a lo que sería el curso, podríamos considerar que todo proyecto, todo documento de trabajo llamado proyecto, debería de tener básicamente los siguientes capítulos. Debería de disponer de un capítulo que podríamos llamar de antecedentes, explicando en qué consiste nuestra iniciativa, si ha habido ya iniciativas parecidas que se hayan realizado, si consiste en una continuación de iniciativas que ya habíamos desarrollado. Eso es el capítulo de antecedentes, que es absolutamente necesario tenerlo en cuenta. Es una especie de introducción que ya nos permite contextualizar en qué va a consistir nuestra iniciativa cultural.
Bueno, yo creo, si me permites interrumpirte, yo creo que previo a todo, el trabajo en el mundo de la cultura exige pasión, exige ilusión, exige el estar convencido de lo que uno hace. Pero además de esa forma, repito, apasionada. No es un trabajo más, no es como acometer otro proyecto. Es algo en el que de alguna manera nos tenemos que implicar con una intensidad superior a la de los proyectos habituales, normales, de gestión de otro tipo, ¿no? Y en este capítulo que tú has mencionado de los antecedentes, realmente esa pasión tiene que quedar reflejada en el hecho de que lo que pretendemos nosotros siempre es algo de alguna manera personal y novedoso. Es decir, que de alguna manera nos implicamos nosotros mismos en ello, ¿no? Es decir, no podemos nunca burocratizar excesivamente este tipo de proyectos, en mi opinión, porque la frialdad del marketing tradicional no puede ser transportable al marketing cultural. No sé qué opinas de esto.
En efecto, además es que las últimas iniciativas culturales que están teniendo más éxito entre el público son precisamente aquellas que generan ilusión y entusiasmo entre el público. Es decir, la gente cuando va a ver una exposición lo que trata es de ilusionarse, de ilusionarse con aquello que está viendo, ¿no? Y todo eso tiene que quedar perfectamente reflejado en lo que sería nuestro proyecto. Esa pasión, esa ilusión, que se advierte incluso en detalles mínimos, como por ejemplo el tipo de presentación. Hay presentaciones de proyectos que son absolutamente fantásticas, que son ilusionantes, y que cuando el gestor cultural que va a financiar ese proyecto lo tiene en sus manos, ya constituye una excelente carta de presentación. Esa ilusión, esa esperanza no se tiene que verse en el proyecto, es luego además se transmite al público que va. Es muy curioso, hay algunas iniciativas culturales que siempre tienen mucho éxito. Por ejemplo, en el plano museográfico, las exposiciones sobre el Antiguo Egipto siempre tienen un gran tirón entre el público. ¿Por qué? Bueno, pues porque crean muchas ilusiones, muchas esperanzas entre el público, y porque aquello resulta extraordinariamente atractivo.
Claro, y porque yo creo que un proyecto en el que quien lo diseña, quien lo planifica y quien lo va a ejecutar, en principio, no muestra esa ilusión, difícilmente puede ilusionar a los demás. Es algo que, digamos, se capta en la simple, el acceder a una exposición, el entrar a un concierto, el estar en un proyecto de difusión, de lectura, del libro, de etnográfico, del tipo que sea. Es algo que realmente, digamos, planea sobre la propia estructura. Pero bien, dicho esto, los proyectos hay que concretarlos, hay que llevarlos a papel, hay que hacerlos, hay que presentarlos, hay que evaluarlos. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los capítulos, visto este primer capítulo de antecedentes, que continuarían ese proyecto? Es decir, que nosotros durante el curso vamos a ir desgranando un poco cuál debe ser la metodología, la bibliografía a seguir, etcétera. ¿Cuáles serían?
Pues lo primero que hay que hacer es determinar cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer con nuestra iniciativa cultural. Y eso implica no solo los objetivos generales, que pueden ser finalidades amplias de carácter genérico, sino también los objetivos concretos y específicos. Por ejemplo, si queremos promocionar, si queremos hacer una iniciativa cultural en una biblioteca y queremos promocionar el libro, pues habrá que determinar si lo queremos promocionar entre los adolescentes o entre los niños, y tenemos que determinar además qué tipo de objetivos concretos queremos con la promoción del libro entre los críos. Hay otro capítulo no menos interesante, y que además está muy bien estudiado por los estudios de marketing empresarial, y son los estudios de previsión de éxitos de nuestra iniciativa, de estudios de mercado. Esta es la mejor expresión de cómo se aplican las estrategias de marketing empresarial a la cultura. Estudios que los alumnos comprenderán cuando les enviemos el material de curso, o los estudios DAFO, o los estudios sobre la demanda de público, los estudios para determinar cómo segmentar al público y para saber a qué público tenemos que dirigir especialmente nuestra iniciativa, o estudios relacionados nada más y nada menos con la publicidad. Es necesario, absolutamente necesario elaborar un plan, un programa de publicidad de nuestra iniciativa cultural para que llegue al tipo de público al que hemos pensado que es potencialmente más susceptible de interesarle.
Habrá también, lógicamente, que desarrollar un capítulo dedicado a actividades, ¿verdad?
Sí,
porque
claro.
Constituyen, sin duda, un apartado importante dentro de cualquier proyecto de gestión cultural.
Efectivamente, porque todo proyecto tiene una serie de actividades, no una o dos, sino varias actividades que están relacionadas con las estrategias de publicidad, actividades relacionadas con el diseño específico de nuestra iniciativa, actividades relacionadas con la promoción interinstitucional. Todas esas actividades forman parte de nuestro proyecto. Un proyecto está constituido por, no por una, sino por varias actividades. Y tenemos que especificar con el mayor rigor posible cuáles son esas actividades, cuáles son el personal, los recursos económicos y las infraestructuras que tenemos que aplicarles, y eso tiene que quedar perfectamente claro incluso a través de tablas.
Bueno, y habrá también que adjuntar, lógicamente, los suficientes dosieres técnicos vinculados con el trabajo con el proyecto que queremos presentar, que realmente den solvencia al proyecto en los aspectos más técnicos, ¿no?
Fundamentalmente el personal necesario, que son los recursos humanos, los recursos económicos y las infraestructuras, eso es absolutamente fundamental.
Y también habrá que incluir en el proyecto, lógicamente, un programa de evaluación del mismo y de su desarrollo, de una evaluación de su calidad, etcétera.
Eso es lo que sería aconsejable, un programa de evaluación al final, cuando ya se ha desarrollado la actividad, para saber en qué medida ha tenido éxito y para qué, para determinar cuáles han sido los errores y cuáles son los elementos que hay que mejorar para próximas ediciones.
Bueno, con los diferentes apartados que hemos ido viendo, con más o menos detalle, pensamos que puede quedar claro qué es lo que pretendemos con este curso de diseño y gestión de proyectos dentro del patrimonio cultural. El curso, que comienza a andar este mes de noviembre, pues se va a desarrollar a lo largo del curso académico hasta el verano, hasta julio, y consiste fundamentalmente en la lectura reflexiva y crítica de unos documentos fotocopiados y de bibliografía que iremos aportando a los alumnos que enviaremos desde la UNED, y con estos documentos y con aquellos otros que el alumno considere importantes, y siempre en contacto con los profesores del curso, con el profesor Quesada y conmigo mismo, elaborará un trabajo de final de curso sobre un aspecto de un proyecto de diseño que cada alumno considere importante. En muchos casos son alumnos que ya están trabajando en el mundo del patrimonio, bien en archivos, bien en bibliotecas, bien en museos, bien en patrimonio documental, en cuestiones etnográficas, musicales, etcétera. Bien, da igual el ámbito en el que sea. Hay diseños, hay modelos, hay bibliografía, y daremos apoyo a todos aquellos que nos lo soliciten. Debe hacerse un programa dentro de estas características muy generales que hemos ido anunciando hoy. Ese trabajo de curso debe presentarse antes de finales del mes de julio para poder ser incluido debidamente en las actas. Y nada más, esperamos que este mundo del patrimonio, que tan importante se ha manifestado en los últimos años, no solo ya desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista económico, de generación de empleo y también a veces como fórmula de autoempleo, pues esperamos que este curso sea de utilidad para todos vosotros.
Pues sí, eso es lo que esperamos, y nos pueden encontrar pues en nuestros horarios de tutorías, que les facilitaremos a los alumnos en cuanto les enviemos el primer documento de materiales, y siempre estaremos dispuestos a darles orientación en todo aquello que necesiten para la elaboración del trabajo de curso, que no ha de ser un proyecto cultural, ni mucho menos, ha de ser un simple esbozo de lo que podría ser siquiera un anteproyecto.
Pues nada, bienvenidos a todos a este mundo del patrimonio cultural. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a los profesores Mario Menéndez y José Manuel Quesada, que nos han traído hoy los contenidos del curso Patrimonio Cultural y nos han explicado cómo se diseña un proyecto de gestión. Nosotros tenemos que despedirnos hasta la semana que viene, pero ya saben que pueden escucharnos siempre que quieran en teleuned.com. Muchas gracias por su compañía. Ahora no se marchen porque llega Revista de Informática.